Bienvenidos a todos a este espacio y gracias por acompañarnos y seguirnos. Soy Mónica García Espinel, directora ejecutiva nacional de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP. Hoy tenemos Café con Talento, es un espacio de media hora donde ACRIP quiso abrir este espacio para compartir con expertos su visión, que nos compartan sus propuestas, recomendaciones, consejos que nos aporten en la construcción del futuro y especialmente en esta época de incertidumbre que estamos viviendo. Hoy tenemos un gran invitado, a Juan David Aristizábal. Antes de darle paso a él, voy a hacer una breve introducción de su perfil. Juan David Aristizábal fue el copresidente del Foro Económico Mundial en el 2019. Es el fundador de Prosperity Makers, un grupo de emprendimientos sociales. Es comentarista en Blue 4.0, profesor de liderazgo y poder en el CESA y es fundador de ProTalentos. Bienvenido, Juan David. Gracias por aceptar esta invitación. Y antes de entrar a hacerte unas preguntas, me gustaría que nos compartieras una pequeña introducción acerca de la misión de fundador ProTalentos. Bienvenido, Juan David.
Muchísimas gracias por esta invitación y a todas las personas que están aquí conectadas por parar un ratico y conversar con nosotros y a quienes van a ver esto después, un saludo. Tú ahorita lo mencionabas, nosotros cuando tomamos la decisión de crear ProTalento, tomamos una decisión y era, necesitamos lograr, digamos, hackear dos problemas. Por un lado, muchísimas compañías y empresas no encuentran el talento que se está necesitando. Y por el otro lado, jóvenes muy extraordinarios, pero que no todavía no logran tener el perfil que las compañías necesitan. Entonces, lo que decidimos crear fue una solución para esos dos problemas, donde literal vamos y conversamos con las compañías. Las compañías nos dicen, yo necesito una desarrolladora full stack, yo necesito esta persona en transformación digital. Y nosotros le decimos, nosotros no somos una headhunter, nosotros somos managers, entonces denos más tiempito. Y vamos y buscamos este talento en colegios, en institutos técnicos, tecnológicos, universidades, y invertimos en ellos. Y les pagamos la formación a ese talento en todo lo que se necesite para que ese talento llegue al perfil que la compañía necesita. Entonces, pasan 3 meses, 6 o 8 o 12 meses en que ese talento tiene que estar estudiando, formándose para poder parecerse al perfil que necesitan las compañías. Entonces, literal, lo que hicimos fue entender cómo funciona el mundo del fútbol y el arte, y es, vamos a ser managers de talento, donde queremos que estos talentos muy buenos se formen en lo que realmente están las compañías necesitando y que el proceso de emparejamiento laboral sea mucho más rápido para ellos. Que ha sido retador y es, en últimas, se necesita tener visión de largo plazo y una capacidad de ver como a largo en el tiempo es qué tipo de talento es el que yo voy a necesitar. Y por el otro lado, también de los talentos y de que hemos detectado es la paciencia, porque para el perfil de la transformación digital que se está necesitando, hay una formación técnica, hay una formación en habilidades sociales, en emocionales, que no se cultiva de la noche a la mañana. O sea, no es como mañana decir aquí se lo tengo. Y esa no es la función nuestra. Hay empresas que se dedican al tema de headhunting espectaculares, extraordinarias. El caso nuestro, como managers, pues nos implica más tiempo en el sentido que tenemos que detectar el talento, formarlo, invertirle para que pueda ser parecido a lo que las compañías necesitan. Pero nuestra propuesta y nuestra solución es lograr que para todos sea, que haya una conexión mucho más rápida, que se acorten los costos para las compañías y para los talentos, encontrar trabajo y para otras compañías encontrar el talento que se está necesitando para la transformación digital.
Eso sería, y te escuché, estaba revisando algunos de estos videos y tú mencionaste que eso es una manera de hackear el desempleo. ¿Alguna recomendación para que tomemos nota y ayudemos a hackear el desempleo, Juan David?
Yo creo que parte de la convocatoria, ahorita estamos, por ejemplo, en una convocatoria a esos talentos y es, hay oportunidades laborales. Y es que es real, existe oportunidades laborales en transformación digital. El reto es tener las habilidades para eso. Y nosotros, por ejemplo, hoy en día tenemos con bancos, con instituciones financieras, sobre la mesa esas oportunidades laborales. Y la meta que tenemos es buscar talento potencial para invertir en él, pagarle la formación para que llegue a esas oportunidades laborales. Y creo que ahí parte del reto es, hay que tener mucha más paciencia a la hora de, de tener el perfil de transformación digital. Nosotros obviamente estamos buscando ser managers de talentos que se postulen pues a ProTalento, pero también las personas lo pueden hacer. Lo que pasa es que creo que hay que leer mejor lo que están necesitando las compañías y a partir de lo que se esté leyendo, pues tomarse el tiempo para formarse en eso. Porque no es solamente aplicar y creer que porque uno sabe X o Y, la compañía los van a contratar, sobre todo en transformación digital. Y la segunda es que creo que hay que pararle muchas bolas, más atención a las habilidades socioemocionales, el trabajo en equipo, la buena comunicación oral y escrita, la generación de valor agregado, la empatía, porque hay mucha gente muy talentosa que no está consiguiendo trabajo. Y la pregunta, cuando uno dice por qué es talentosa, gran parte tiene que ver por una incapacidad de conectarse y desarrollar sus habilidades socioemocionales.
Bueno, gracias por esas recomendaciones para que la tengan presente, que no es un solo el tema de la habilidad técnica, sino que hay un poco más allá que puede ayudar a enganchar. Juan David, ya hablando en un entorno laboral, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los jóvenes hoy en día en estos entornos laborales? Desde tu experiencia, que sé que estás compartiendo día a día con jóvenes. ¿Cuál crees que sea?
Mira, yo creo que es impresionante porque mi clase en el CESA, pues de poder y liderazgo, tiene estudiantes de pregrado y de posgrado. Y yo creo que hoy en día trabajar remotamente ha implicado un cambio para todos, para los jóvenes, para los jefes de los jóvenes. Y creo que uno de los principales retos está en saber escuchar y saber oír mucho. Yo creo que en este mundo visual y digital a veces hay mucha información y queremos compartir y hablar. Y creo que es muy importante, yo lo oigo con muchos de estos jóvenes, es la necesidad de aprender a tomar nota, por ejemplo. Pero a tomar nota activa, de poder oír muy bien y escuchar muy bien al líder o al jefe para observar muchísimo mejor. Y yo creo que eso es una capacidad que solamente se desarrolla cuando uno puede estar en el momento presente, como en el aquí y en el ahora. Porque hay muchas oportunidades que están pasando, pero si uno está como en otra cosa, entonces uno está aquí, y entonces está en celular y está en Twitter, Instagram, no sé qué, se puede estar perdiendo la oportunidad de observar muchísimo mejor.
Sí, de hecho, por ahí dicen que no hay que estar ni en el futuro, preocupado por un futuro o sufriendo por un pasado. Para complementar, básicamente es la recomendación que tú haces, vivir en el presente. Yo escuché hace poco esa conclusión y es muy sabia. Y ahorita está tomando más fuerza, especialmente en lo que estamos viviendo, nos ayuda a salir más fácil adelante, estar solo viviendo el presente y conectados. Bueno, Juan David, entonces otro consejo. Ya hablando un tema de emprendimientos, Juan David, desde tu experiencia, ¿cuáles recomendaciones le puedes hacer a todos estos jóvenes emprendedores?
Yo creo que uno tiene que aprender a tener espíritu emprendedor en cualquier lugar. O sea, yo creo que la función mía como profesor es crear cosas. Y en el lado de emprendimiento es poder dar respuestas a problemas. Entonces, yo creo que en cualquier lugar en el que uno esté, uno puede tener la capacidad de generar emprendimiento. O sea, el espíritu emprendedor por encima de crear un negocio. Y el espíritu emprendedor lo que implica es entender un problema y moverse para resolverlo. Y es una filosofía en la que uno a todos, digamos, a uno le pagan y le pagan más si uno resuelve un problema y lo resuelve bien. Entonces yo por eso creo que uno tiene que obsesionarse por resolver problemas y no como tenerle miedo a la palabra problema y no creer que eso es maluco. No, resolver problemas es rico y hay que enamorarse del problema para hacer mejores cosas.
Gracias, Juan David. Digamos que eso es como para nosotros y en general las personas, pero en el proceso de innovar a las organizaciones, porque digamos que hoy se habla mucho de innovar y el tema innovación, pero yo he escuchado de algunas organizaciones, dices, pero ¿cómo lo hacemos? Y no es tan fácil. Entonces, ¿qué visión tú les puedes dar para que, digamos, sensibilizarlos a que no es difícil y que las organizaciones es necesario que entren en estos procesos de innovación?
Yo creo que tiene que ver con los problemas, pues, en enamorarse más de los problemas. Yo creo que a veces hay una obsesión por las ideas. Y preguntamos mucho por cuál es la nueva idea que tienes. Y yo creo que hay que preguntar a la gente cuál es el problema que estamos resolviendo. Eso ayudaría muchísimo más. Y eso mismo, creo que a la hora de reclutar talento y de pensar en talento también mucho. Y si uno es una candidata o un candidato, yo creo que es mejor no decir, yo soy muy bueno resolviendo este tipo de problemas. Esos son los problemas que soy muy bueno resolviendo. Porque a uno no le pagan por crearlos. A uno le pagan por resolverlos. Entonces uno tiene que ser muy claro. Mire, yo soy muy bueno resolviendo este o este problema.
Bueno, Juan David, digamos que hoy en día pues surge más la necesidad de darle como vía libre a todo el tema de transformación digital en los procesos y sobre todo en el área de talento humano. Aquí, ¿qué recomendaciones nos das a nosotros desde ya las áreas de talento humano? Tú como joven, ¿cómo crees que podemos hacer esa sinergia para avanzar más rápido, para que se adapte más rápido eso y de pronto hacer entre los jóvenes y las personas que ya vienen con una visión anterior, cómo podemos hacer ese mix y avanzar más rápido juntos?
Yo creo que tienen que ver con más mentoría y yo por eso creo que es muy importante que la gente mayor la involucremos en procesos de mentoría de los más chiquitos y los chiquitos siendo mentores de los grandes. Y doy un ejemplo. Yo creo que los centennials pueden ser grandes mentoras o mentores de transformación digital y habilidades digitales, redes sociales y marketing digital de los mayores en una organización. Y yo creo que los mayores deben ser parte de esa mentoría sobre carrera de vida, de experiencia con los más chiquitos. Yo creo que la mentoría es una cosa que hay que utilizarla mucho.
Gracias, Juan David. Sí, definitivamente, porque creo que se necesita de ambos, ¿no? De esa experiencia y de toda esa experiencia, bueno, de esa innovación que con la que trae todos los jóvenes. Bueno, Juan David, ahorita ya una visión más global frente a Colombia. ¿Cómo es la situación en Colombia en cuanto al proceso de transformación digital y toda esta aceleración? Y bueno, ¿y cómo está teniendo en cuenta el talento humano?
Yo creo que Colombia está haciendo una tarea muy juiciosa en el sentido que se está dando cuenta del problema. Y yo creo que eso es muy importante porque hay problema y se necesita muchísimo que el problema sea real, como que no es una cosa como que la gente cree que eso no existe. Entonces yo creo que hay cada vez más. Creo que hay que meterle más presión al reentrenamiento laboral y yo creo que es una función de ambas vías y es. Las personas tienen que invertir más en sí mismas. Yo creo que el mejor regalo que nos deberíamos estar dando es en formación de habilidades, nuevas habilidades. Y también las compañías, si quieren realmente transformarse y ser líderes en el sector digital, deberían invertir muchísimo más en la formación de la gente y su talento, en estos temas. Si quieren realmente ser como líderes y jugadores grandes.
Bueno, Juan David, para ti, ¿qué aprendizajes le deja al mundo esta pandemia? ¿Cuál crees tú que sean esos aprendizajes?
Yo creo que como las cosas que yo he analizado con el equipo es que se acabó esta figura de que alguien muy poderoso puede salvarnos. Digamos, como que hay una percepción desde el liderazgo de una gran mujer, un gran hombre puede salvarlo y entonces, no, y aquí pues la mujer más rica, el hombre más rico, el hombre más poderoso, los problemas se tienen que solucionar cooperativamente y digamos entre todos, cada uno con su pedacito. Y esa cooperación nos va a implicar mucho aprender a trabajar en equipo. Y ese trabajo en equipo creo que es retadorcísimo porque nos pone en un nuevo mood, en una nueva forma de hacer las cosas.
Juan David, y hablando un poquito ya de que se me pasó a un tema importante, tú fuiste elegido dentro de los 19 líderes por WISE, que es una entidad. Tú nos podrías hablar un poquito de los 19 jóvenes emergentes en temas de innovación. Me parece que es un tema muy importante ese reconocimiento que te hicieron. Me gustaría que nos compartieras un poquito y qué te destacó y cuál es tu visión frente al tema de la educación. ¿Qué viene?
Sí, imagínate que WISE se ha dedicado como a explorar como ideas distintas para temas de educación. Nuestra tesis, y digo nuestra tesis es que la compartimos con ProTalento o en el CESA, es la educación tiene que servir para algo real, en últimas, para tener emprendimiento o empleo. O sea, en últimas, tiene que medirse de alguna manera. Y creo que por eso siempre que tiene que estar conectada. O sea, la educación tiene que servir para vivir mejor. Y vivir mejor en todo sentido, en trabajo digno, en trabajo que le saquen a uno los talentos. Y parte de los planteamientos que nosotros tenemos es que todo lo que tenemos que estar haciendo en educación tiene que ir alineado a eso. Entonces, una de las cosas que nos proponemos con ProTalento es que, por ejemplo, las personas que vamos a financiar no paguen nada hasta que no tengan un trabajo. Y entonces esto es rarísimo, porque hoy en día el sistema educativo está basado en usted paga una matrícula y cuando no es responsabilidad mía si encuentro un trabajo o no. Eso cambia los incentivos. La segunda es quitar esa dicotomía que existe entre ser pensadores y hacedores. Yo creo que es muy importante ser ambas, pensar y hacer. Y la tercera es que las maestras y los maestros tienen que jugar también y tener más incentivos para más remuneraciones. Entonces, yo creo que los maestros y las maestras hay que empezarles a pagar también por los videos grabados, el número de reproducciones que tienen. Y eso empieza a cambiar la forma de contratación de talento a la hora de formación en el mundo educativo.
Bueno, Juan David, no, interesante. Yo estuve revisando un poco los temas que estás desarrollando y me gustaría que me compartieras un poquito acerca de qué es la plataforma Súper. Nos cuentes un poquito esa experiencia y eso que estás trabajando.
Mira, nosotros cuando creamos con Estefanía Grajales, lo súper fue el sueño, es nuestro sueño de lograr demostrar y explicar y movilizar alrededor de sin habilidades socioemocionales. Es muy difícil triunfar en el mundo profesional. Si no se tiene la disciplina, la autorregulación, la automotivación, la mentalidad de crecimiento. Entonces, lo súper es una plataforma totalmente gratuita donde personas famosas, deportistas, líderes de muchos sectores explican esas habilidades y cómo se pueden adquirir, porque son fundamentales. O sea, sin esto se cae el modelo.
Bueno, Juan David, creo que aquí nos llegó una preguntita. Vamos acá, Diana Rodríguez nos hace una preguntita. Espérate, te la comparto porque la quiero hacer antes. Aquí dice, ¿cómo manejan el tema de pago cuando consigan trabajo frente a altos niveles de desempleo en Colombia, sobre todo en la población joven?
Mira, lo que tenemos es bien interesante porque nosotros no buscamos talento sin saber las posiciones posibles a las que van a llegar. No los buscamos hasta que no haya una oportunidad para ellos. Entonces, nos cambia la forma de hacer, de apoyar talentos, porque, por ejemplo, hoy en día tenemos ofertas, más de 96 ofertas, que están dispuestas a esperarse un año si el talento llega formado para eso. Y por eso nosotros le invertimos en ese talento. Entonces, el talento se forma, tiene mentores, tutores, práctica, inglés, absolutamente todo. Nosotros como managers invertimos en ellos. Y ya cuando tiene la oferta laboral, hay contrato laboral, ahí es que pagan un porcentaje de su salario a un fondo y ese fondo se destina para apoyar más jóvenes talento. Entonces, están los incentivos alineados. Si la persona no tiene trabajo, al final no paga absolutamente nada porque es que no logramos el objetivo que era preparar un perfil para un puesto de trabajo que ya existe.
Gracias, Juan David. Revisamos, no, creo que ya quedamos ok. Juan David, quiero aprovechar los últimos minuticos y nos comentes un poquito de cuál ha sido tu proceso y tu participación en este nuevo proyecto de Mintic, donde quieren conseguir, pues, preparar 100.000 profesionales técnicos. Cuéntanos un poquito de ese proyecto, que nos parece bien interesante y creo que es una solución muy oportuna y un gran reto, ¿no?
Es un gran reto porque se necesitan muchísimas personas programando. Creo que es una apuesta grande del gobierno nacional con emprendimiento, digamos, porque hemos participado distintas emprendedoras y emprendedores del país para que haya mucha retroalimentación de cuál debería ser el programa. El programa es muy interesante porque empieza a buscar a jóvenes desde muy chiquitos para eso. Es una meta que, digamos, el próximo gobierno va a ver los resultados, porque este gobierno no lo va a lograr en el sentido de tiempo, ¿sí? Entonces me parece que
Correcto.
tiene como una obsesión de lograr esto, verlo en 4 años para llegar a esos 100.000 programadores. Me parece que es una apuesta ambiciosa. Creo que el sector privado, el emprendimiento, han hecho la tarea bien juiciosa.
Bueno, Juan David, no sé, pues había otro tema frente a lo, bueno, ya lo tocamos. Ya para cerrar, dime los tres principales retos que se necesitan en temas, o sea, entre la unión entre el tema educación y laboral para llegar a ser líder, o sea, lograr esas metas del siglo XXI.
Yo creo que el reto está en entender muy bien el problema que se está resolviendo. Es decir, por eso hablaba ahorita que la educación no es como pensadores versus hacedores. Yo creo que el éxito está que haya una obsesión en entender que las compañías resuelven un problema, que resuelvan cada una como compañía. Y la educación y el entrenamiento de la gente debería estar alrededor de qué habilidades ayudan a resolver ese problema. Entonces, creo que nos hemos quedado sin muchos vasos comunicantes en ese problema, porque creo que la gente dice, no, es que estudiar es para ser pensadoras o pensadores, unos sabios, y la empresa dice, no, es que la educación es para que aprendan a hacer. Yo creo que esa división no existe, es para ambas cosas. Hay que tener gente que piense muy bien, entienda el problema, pero que tenga capacidad de ejecutarla. Entonces, creo que esa sería la primera. La segunda es, las prácticas laborales son muy importantes. O sea, yo creo que hay que buscar que las personas tengan más espacios de práctica en las compañías, pero no solo de talento joven. Yo creo que hay que tener práctica para gente mayor de 50, para gente con práctica mayor de 60. Permitir que una persona de un equipo a otro pueda hacer práctica en otro equipo para ir aprendiendo. Creo que el éxito va a estar ahí alrededor de las prácticas. Y lo tercero tiene que ver con muchísima más exposición y visibilidad del proceso de reclutamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Es que tiene que ser muy claro para la gente cuál es el perfil de entrada, qué se necesita, que la gente diga, ok, para llegar allá sí es que me tengo que entrenar. Porque también a la gente le frustra muchísimo y dice, pero ¿cómo así? Yo apliqué, pero no quedé. ¿Por qué no quedé? ¿Cuál es la rúbrica para entender? ¿Qué fue lo que pasó? Eso ayudaría muchísimo.
Y frente a ese tema, ¿cuáles recomendaciones hacen las organizaciones? Porque creo que hoy en día se requiere hacer también un cambio para reclutar a ese talento. Entonces, digamos que ya los modelos que teníamos actualmente, creo que hay que replantearse para que sean más efectivos y evitar eso que comentas. ¿Cuáles tú recomiendas que ya tienes unas experiencias y unos procesos para vincular jóvenes con el perfil adecuado que requieren las organizaciones?
Yo creo que hay que hacer más retos, o sea, poner a la gente a resolver retos. Como ese es el problema que la compañía está teniendo que resolver en temas de digital y con innovación abierta, permitir que mucha gente plantee el problema y discuta el problema para después una solución. Mucho más retos. Creo que eso puede ayudar muchísimo a que la gente entienda la filosofía, la cultura de las organizaciones y pueda poner a prueba sus habilidades para resolver los retos. O sea, con esos retos poner a prueba sus habilidades.
A cambiar de solicitar un perfil, plantearles un reto y que lo solucione.
Mucho
Que sería
más,
como la Qué bueno. Bueno, Juan David, no, ya nos quedan unos minuticos. Yo creo que aquí, pues, temas importantes: educación, innovación, espíritu emprendedor, cultura. Todo esto lleva, y tú lo mencionabas también en una de tus charlas, que al final lo que buscamos con esto es el bienestar, ¿cierto? Al final todos buscamos que todo esto nos lleve a un bienestar y lograr, pienso que actualmente salir cada vez más rápido de esta situación coyuntural en la que estamos viviendo. No sé, Dubán, si llegó alguna otra pregunta o algo antes de cerrar la sesión. Nos quedan 3 minuticos.
No, por el momento no tengo dudas o inquietudes. Esperamos, reviso. No, hasta el momento no.
Bueno, no, Juan David, no sé si quieras algo adicional. De verdad, creo que nos has compartido mucha información, o sea, desde el tema de talento, gobierno, jóvenes. Muchas gracias de verdad por compartirnos este espacio. Queremos, pues, felicitarte por todo lo que estás, todos los planteamientos y lo que estás innovando para ayudar a minimizar ese desempleo que estamos viviendo. Muchas gracias y ayudar a tantos emprendedores.
Gracias a ustedes y creo que lo más importante acá es que nos volvamos muy buenas y muy buenos en enamorarnos del problema y tengamos las habilidades para resolver ese problema. Yo creo que hoy la pregunta alrededor del proyecto de vida profesional de cada uno de nosotros es ¿cuál es el problema que estoy resolviendo y cuáles son mis habilidades extraordinarias para resolverlo? A uno le pagan y le pagan bien cuando uno sabe resolver un problema. Entonces hay que ser muy explícito en entender y explicar cuál es el problema que uno resuelve. Y la otra es, si uno no es la candidata o el candidato ideal para el cargo en el que está, vuelva a ser el candidato ideal. ¿Cómo? Más entrenamiento, más formación. Hay que dedicarle más horas a educarse y entrenar en esas habilidades para uno convertirse en la candidata o el candidato ideal.
Ideal, o sea, se puede, ese es el mensaje, solo es entrenarse, disciplina, ¿no? También lo hablamos antes de entrar
Disciplina,
a
ahí
la,
sí, Filina.
antes de
Sí.
entrar a la sesión. Bueno, no, muchísimas gracias, Juan David, de verdad, por tus aportes y queridos amigos, les enviamos un fuerte abrazo y como siempre la invitación a que juntos hagamos frente a esta situación con confianza, entusiasmo y compromiso. Muchas gracias, Juan David. Nos vemos en una próxima encuentro.
Gracias, un abrazo, feliz tarde.